La segunda epístola de los apóstoles, del apóstol Pablo a los Corintios. El capítulo 1, empezando el versículo 12. La semana pasada dimos una introducción y entonces empezamos a estudiar la salutación en el versículo 1 y 2 y luego leímos de las aflicciones de Pablo del versículo 3 hasta el 11. Otra vez Pablo está aquí defendiendo su apostolado con los maestros falsos que habían entrado dentro de esta congregación iglesia en Corinto. Pablo estableció esta iglesia en su segundo viaje misionero y ahora la iglesia tiene muchos problemas. Envió la primera carta para corregir y disciplinar. Esta carta ahora es para defender su apostolado, para decirles que va a regresar por la tercera vez y para reprobar estos maestros falsos dentro de la congregación. Empezando el versículo 12, vemos aquí que Pablo da razones por qué propuso su visita a Corinto. El versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Muchos de los, o no muchos, pero un grupo pequeño o suficiente grande, no podemos estar seguros, estaban acusando a Pablo que el motivo por cual estableció la iglesia era para hacer ganancias de la iglesia. Y vemos aquí que está diciendo que su conducta fue pura. Es lo que quiere decir allí la palabra sinceridad, puridad, moralmente. Su conducta fue según el Evangelio del Señor Jesucristo. Su conciencia estaba tranquila. Y que lo que compartió con ellos no fue según la sabiduría humana, sino según la gracia de Dios. Si se acuerdan ustedes, en la primera epístola, el capítulo 1, tanto como el segundo capítulo, Pablo allí empieza a discutir y a comparar la sabiduría humana y filosofías que estaban mezclándose con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo allí establece en esos primeros dos capítulos de la primera epístola que el hombre no puede llegar a conocer a Dios por su intelecto. No puede razonar que Dios existe, pero que tiene que ser por la iluminación del Espíritu Santo al oír la palabra de Dios. Entonces aquí la referencia a su conducta según la gracia de Dios fue una obra de Dios y no una obra de un hombre. Entonces, a fines de ese versículo, su conducta en ese mundo, cuando estaba ahí con ellos, fue evidente de cuál clase fue. No de un hombre que tenía ganancias, pero un hombre que estaba compartiendo la gracia de Dios. Hasta muchas veces dice Pablo en sus epístolas que él nunca tomó dinero de nadie, especialmente a la iglesia de Corinto, que los de Macedonia compartieron con él sus ganancias, sus ofrendas, pero él nunca recibió nada de esta iglesia. Hasta pide perdón de eso, que le perdone, que fue el único error que si había uno que había hecho o cometido en no recibir de ellos. Entonces, aquí vemos que Pablo se está demostrando inocente según sus motivos en la obra de Dios. El versículo 13 dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin as entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. para el día del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo está tratando de establecer con esos individuos que están acusándole, porque le están acusando que Pablo se siente más que otros apóstoles, que él se cree tener autoridad personal, es lo que estaban acusando. Y aquí, lo bonito que ocurre aquí, que en el versículo 13 y 14, Pablo dice que él no espera obediencia de ellos, aparte de lo que él había escrito. En el versículo 14 dice también que la gloria de Pablo es la iglesia de Corinto, y espera que Pablo es estimado igual de la iglesia de Corinto en el día del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo dice esto porque sabe Pablo que la obra fue de Dios. Leímos en la primera epístola que un hombre riega, otro siembra, pero es Dios quien hace la obra. Entonces, ningún hombre se puede jactar en lo que hizo él, porque Dios hace todo. Ningún hombre puede jactarse en lo que él puede hacer, porque todo fue dado por Dios. Y si hemos recibido todo de Dios, ¿por qué aparentamos como si hemos trabajado por lo que tenemos? Es todo de Dios. Entonces aquí Pablo está estableciendo el deseo, ojalá que sea mutuo, de él hacia ellos y ellos hacia él, en este día, cuando el Señor Jesucristo nos va a arrebatar de este mundo ante su presencia. Empezando el versículo 15, Pablo empieza a comunicar sus planes y el cambio que ocurrió en ellos. Dice, con esta confianza, ¿cuál confianza? La confianza del versículo 14, antes del Señor Jesucristo en su llegada. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. La referencia a segunda gracia es que él deseaba ir ahora dos veces en visita. Una vez, como vamos a ver en el versículo 16, cuando pasaba por Macedonia, y la segunda al regreso de Macedonia. En el versículo, en el capítulo 16 de la primera epístola, en el versículo 5, sus primeros planes fueron: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Sus planes originales eran pasar una vez, después de pasar por Macedonia. Ahora sus planes han cambiado y ya va a ir a Corinto antes de ir a Macedonia y luego al regreso a Macedonia la segunda vez. Ahora le estaban culpando otra vez a Pablo de no ser hombre de su palabra, que era un hombre que estaba obrando según los deseos de la carne y según los esfuerzos de la carne y no según el poder del Espíritu Santo. Porque acababa de decir en una carta que iba a venir una vez, ahora dice dos veces, y entonces estos maestros falsos estaban tomando oportunidad y aventaja y confundiendo y convenciendo a muchos, ¿cuáles? Los que estaban débiles. Satanás siempre entra para atacar a los que son infantes o débiles en la fe. Satanás y maestros falsos nunca se acercan a unos que están ya maduros, adultos, con conocimiento de la palabra, pero siempre a los que no están fijos en la fe. Entonces Pablo dice aquí en este versículo 15, que ahora ha planeado venir dos veces. Y en el versículo 16 dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de la ligereza, porque es lo que estaban culpando, que Pablo no era un hombre que podía tener confianza en él. O dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí o no. Soy un hombre que no puede ser, que ustedes no pueden depender de él. En el versículo 17, la palabra ligereza quiere decir indeciso, no ser dependiente. Es la acusación que tenían hacia él. En el versículo 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No somos el plural, ¿quién? Él, Timoteo y los otros que estaban con él. Nosotros no somos hombres que caminamos según la carne, pero el Espíritu de Dios y la voluntad de Dios. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces ahora compara su propia palabra según el Evangelio que ha predicado. Que como no ha habido una mentira en la palabra del Evangelio, tampoco ha habido una mentira en su palabra según sus planes. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que Dios puede cambiar nuestra dirección en cualquier tiempo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarnos a la voluntad de Dios y no a planes que ya hemos hecho y vamos a hacerlos a pesar de lo que me diga Dios. Yo tengo que obedecer a lo que Dios desea de mi vida. Y no porque yo digo, bueno, el próximo año voy a hacer esto, pero Dios cambia mi dirección. Entonces yo tengo que cambiar con Dios y ser flexible. Porque yo no sé o conozco la mente de Dios en total. Y Dios nos revela muchas veces algo en el futuro, pero es como un rollo que nada más se desrolla poco a poco. Entonces aquí es lo que está diciendo Pablo en este versículo. El versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. La palabra amén quiere decir sea hecho. Con la seguridad que lo que Dios dice va a llegar a ser cumplido, va a ocurrir. Y la referencia aquí en la primera parte de este verso es en referencia a todas las promesas que ha hecho Dios según su Hijo, o cualquier promesa según la Biblia. Que a pesar de lo que el hombre ha pensado, que Dios no ha cumplido esa promesa o profecía, que simplemente es porque el hombre simplemente vive en una sección de la historia del hombre, y si no ocurre dentro de su vida, cree que Dios no ha cumplido. Pero, ¿qué es una vida cuando Dios vive en toda eternidad y Él cumple todo según su voluntad y su tiempo? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios, dice. Entonces, con seguridad, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. En el libro de Números, el capítulo 23, nos dice que Dios no es un hombre que debe de mentir, ni como un hombre que se debe de arrepentir, pero lo que Dios ha dicho, lo hará. Entonces Dios no es como los hombres. Dios no se olvida. Dios no falla. Dios es perfecto. Dios es bendito, santo, en perfección, moralmente. Dios tiene todo conocimiento, toda sabiduría, todo poder. Sus atributos no cambian, son infinitos. Teniendo todo eso a su capacidad, ¿quién puede acusar a Dios que no ha cumplido su palabra? Y es lo que está diciendo aquí Pablo. El versículo 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Es interesante aquí que Pablo habla del ungimiento del Espíritu Santo. En el versículo 21, la palabra ungió se refiere en el griego, la palabra es usada simplemente y solamente para el ungimiento del Espíritu santo. No para cualquier otro ungimiento, pero simplemente para el ungimiento del Espíritu Santo. Cada creyente que acepta al Señor Jesucristo como Salvador y como Señor, y se arrepiente, y empieza a caminar hacia Dios, y empieza a estudiar, Dios va a empezar a cambiarle su vida. Inmediatamente cuando uno acepta a Cristo, Dios le da a uno el Espíritu Santo. Este es el ungimiento, el que nos ilumina, el que revela la palabra en la Biblia. En la primera epístola de San Juan, en el capítulo 2, versículo 20, dice esto: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo es dado a nosotros, ¿para qué? Para iluminación. Pablo dice la misma cosa en su primera epístola, en el primer capítulo, del versículo 18 hasta el 31. El Espíritu Santo nos ilumina a nosotros, dándonos a conocer la palabra, tanto como ser sensitivo a la voz de Dios. Entonces, aquí Pablo en el versículo 21 dice: y el que nos confirma con vosotros, plural. En toda esta carta, Pablo se une a los corintios, nunca los pone aparte como si está ofendido o se separa de ellos, pero siempre se une a ellos. Dios ha ungido a ustedes y nos ha ungido a nosotros con el mismo Espíritu Santo. Somos iguales. Dios nos da un llamado diferente, de pastor, de evangelista, o diferentes miembros en el cuerpo de Cristo, pero todos recibimos el mismo Espíritu Santo. Y dice: y es Dios, el cual también nos ha sellado. Ahora, el sellado se refiere, tiene dos referencias. Primeramente, para identificación. Antiguamente ponían un sello en sus belices, para cuando iban viajando podían reconocer de quién era qué. El segundo propósito era no solamente para identificar, pero para enseñar que esos belices pertenecían a alguien más. Entonces, cada una persona que ha recibido al Señor Jesucristo, Dios pone ese sello en el creyente y dice: puede ser identificado que es mío y pertenece a mí. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? En la epístola a los Efesios, dos libros a la derecha, en el capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando creímos. ¿Qué ocurrió? Fuimos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La promesa. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Todo creyente que se arrepiente y tiene al Señor como Señor y como Salvador. Todos. No hay excepción. La próxima cosa que dice aquí Pablo, dice: y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras? La palabra arras en el griego se refiere a un depósito o enganche. ¿Me entienden lo que digo? Voy a comprar un carro, pongo un enganche, vale $1,000, pongo $300 de enganche y digo: regreso en 3 días con los otros 700. Entonces, el Espíritu Santo es un enganche, es una promesa que Dios va a regresar a recogernos. Hasta se puede traducir un anillo de promesa para matrimonio. Entonces, si Dios no puede mentir, tengo una garantía fija. Otra vez la palabra arras se encuentra en la epístola de los Efesios, el capítulo 1, el versículo 14, y dice así, que es, siguiendo del Espíritu Santo, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces el Señor ha puesto un enganche en mí, me ha comprado. No soy mío, me dice la palabra. Fue comprado por la preciosa sangre y la vida del Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo está estableciendo la unidad que tienen los de la iglesia de los Corintios, tanto como él, que no hay diferencia. Diferencia en función y llamado, pero antes Dios somos iguales. El versículo 23 dice, más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Ahora da el propósito por cual no había llegado a visitarlos. Y lo que dice aquí, que demoró su visita porque estaba esperando y con esperanza que la situación se remediara o mejorara antes que él llegara, y tenía que llegar con una vara fija para reprobar. Pablo no quería hacer eso. Entonces vemos aquí que en este versículo 23, Pablo, podemos compararlo a lo que Pedro dice en su segunda epístola, según la llegada del Señor Jesucristo, ¿por qué se demora? En el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, el versículo 9 dice esto, y es lo que los incrédulos dicen según la llegada del Señor Jesucristo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces podemos comparar esto a lo que dice aquí Pablo en el versículo 23. Pablo no quería llegar para reprobar, quería llegar y celebrar con ellos sus obediencias, según la primera carta. Y por eso no había llegado. Entonces da aquí la explicación, el cambio de planes, tanto por qué se demoró. Ahora el versículo 24. Y las divisiones de los capítulos no son inspiradas por el Espíritu Santo. Muchas veces los capítulos serían mejor divididos en otros versículos. El versículo 23 sería mejor división y sería versículo 1 del capítulo 2. Y el 24, versículo 2, y el 1, el 3, y siguiendo así. Los capítulos fueron divididos muchos años después y no son inspirados por el Espíritu Santo, solo que facilitan para encontrar un verso o un capítulo. So, debemos de leerlo como una carta, no por capítulo, pero como una carta corrida. Ahora el versículo 24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firme. Ahora, aquí tenemos algo precioso de Pablo. Porque dice aquí que su interés no es para enseñorarse de ellos. ¿Cuánta gente trata de enseñorarse de gente en el nombre de Cristo? La palabra siempre advierte de ese motivo. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 1 o el versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo también advirtió de este peligro en el capítulo 20, versículo 25. Mateo 20, 25, 28. Dice entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos o ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí tenemos el ejemplo. Y Pablo declara esto aquí en el versículo 24, primeramente. Que él no quiere enseñorearse sobre ellos. Pero nos da su motivo, dice, sino que colaboramos para vuestro gozo. Ayudante soy, amigo, para ayudar. La Epístola de los Efesios, el capítulo 4, versículo 11, nos dice que ahí Dios dio a la iglesia apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos. Entonces, lo que dice aquí Pablo, colaboramos para vuestro gozo, ayudándoles en la fe, no para tratar de dominarlos. En Romanos, el capítulo 12, en 1 Corintios, el capítulo 12, allí Pablo nos muestra la ilustración de un cuerpo humano a todos los miembros en la iglesia de Dios. Y a fines allí Pablo dice, porque por la fe estáis firmes. ¿Por qué estamos firmes? ¿Por otro hombre? Por la fe. ¿Por obras? Por la fe. Por nada más. Romanos el capítulo 5, versículo 1, nos dice que somos justificados en fe y por fe, en la obra de Cristo. En Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por la gracia de Dios, un don. Y en la Epístola a los Romanos, el capítulo 14, versículo 4, dice esto Pablo, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La razón por cual llegamos aquí a la iglesia para estudiar la palabra y reunirnos durante la semana y orar juntos es para poder refinarnos y educarnos. No porque yo tengo algún dominio sobre su fe, no. Yo simplemente estoy aquí, como dice aquí Pablo, colaborando con ustedes, enseñando la palabra. Es el único propósito de la iglesia. Entonces, hay individuos que siempre tratan de atacar a la autoridad de la iglesia a través de los hombres que Dios ha puesto allí por su llamado. Y estos hombres son hombres que tratan de causar divisiones, disensiones dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Y el Señor odia tales individuos porque dividen la iglesia muchas veces. Y es lo que esos individuos estaban haciendo, y Pablo está confirmando y afirmando que él no tenía ningún deseo de apoderarse sobre ellos, pero simplemente para ayudarles en su fe progresiva. En el capítulo 2, versículo 1 dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Otra vez indica que Pablo ya había llegado allí por la segunda vez. La primera vez fue cuando estableció la iglesia en los Hechos, el capítulo 18. Había llegado, no tenemos ningún registro de esta visita segunda en los Hechos. No sabemos por qué. Pero con seguridad aquí dice en el primer versículo que había llegado la segunda vez. ¿Cómo sé? Porque habla en el capítulo 12, versículo 14, he aquí por tercera vez. En el capítulo 13, versículo 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Entonces ya había llegado la segunda vez, pero no tenemos ningún registro de esa visita. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos en lo mínimo. Pero no quería llegar con tristeza como la segunda visita ocurrió. El versículo 2 dice: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y entonces Pablo está hablando ahora aquí en el versículo 2, como un padre que tiene hijos y hijas y los ama, pero tiene que corregir y disciplinarlos. Y en esa disciplina y corrección hay una aflicción dentro del corazón de ese padre, pero reconoce que si no disciplina a sus hijos ahorita cuando están jóvenes, luego cuando son adultos van a ser imposibles. Entonces, a pesar de ese dolor, ese mismo dolor va a florecer luego en alegría y en gozo por el resultado de esa corrección. Y es lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo 2. El versículo 3 dice: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Entonces Pablo está dando una esperanza. Yo estoy esperando que al llegar no voy a tener que contender con nada de tristeza, pero con gozo. Estoy esperando que cuando yo llegue, todo ya esté remediado y la obediencia a la palabra que he escrito. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Cuál fue el motivo? Para demostrarles su amor. ¿Cuál es el motivo de un padre en corregir a sus hijos si no es el motivo de amor? Entonces tenemos esta fotografía de Pablo como un padre espiritual dirigiendo, corrigiendo, disciplinando a esos creyentes que han sido engañados por esos maestros falsos. Y muchas veces ocurre esto en la vida del creyente que no está desarrollado, no está educado en la palabra. Y gente viene y le aconseja cosas que son contrarias a la palabra. Y porque no es adulto, es llevado por esas mentiras y engaños. Ahora, empezando el versículo 5, Pablo toma el tema de perdonar a un individuo que había ofendido dentro de la iglesia. Los comentarios o comentaristas modernos creen que la persona que Pablo está refiriéndose aquí no es el individuo de 1 Corintios, el capítulo 5, que estaba viviendo con su madrastra sexualmente. Pero ellos creen que ese individuo fue uno que ofendió a Pablo personalmente. No podemos saber por seguro. Yo prefiero respaldarme con lo que tenemos fijo. En 1 Corintios, el capítulo 5. Sabemos que esa ofensa ocurrió. Entonces, prefiero referir el versículo 5 hasta el 11 a ese individuo en 1 Corintios, el capítulo 5, a quienes Pablo dijo que lo echaran de la iglesia y entregarlo a Satanás para la destrucción de la sangre, de la carne. Ahora ha llegado que ese individuo se ha arrepentido. Y lo precioso de Pablo otra vez, que era un hombre que caminaba tanto en el Espíritu Santo, que a pesar del ataque de su autoridad, su apostolado, ¿a quién tiene en su corazón y en su mente? A un creyente que ha sido excomunicado de la iglesia y ahora se ha arrepentido y está corrigiendo para que lo reciban otra vez. No teniendo su propia seguridad y procurándose de sí mismo solamente, pero teniendo preocupación ¿de quién? De un creyente dentro de la iglesia que Dios estableció por medio de él. Un pastor fiel, un pastor según como Dios desea que sea un pastor. El versículo 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. La referencia a esto es que Pablo estaba afligido, pero la ofensa más grande fue a la iglesia, porque estaba allí dentro de la congregación. Y dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Se ha arrepentido, es suficiente. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora, cuando una persona es excomunicada de una iglesia por cualquier pecado que tiene peligro de contaminar a la grey o a otras personas, si en caso esa persona se arrepiente, y arrepentimiento verdadero, que se puede ver ese fruto en su vida, entonces esa iglesia tiene la responsabilidad de recibir a ese individuo otra vez dentro de la iglesia y perdonarle su ofensa. Pero si ese individuo regresa y sigue en lo mismo, entonces se tiene que echar otra vez. Pero una iglesia no debe de echar a una persona y nunca dejar que regrese. Solo que sea una ofensa tan tremenda que es imposible que regrese. Pero poca es la ocasión de tal de grado. Entonces Pablo dice, al contrario, deben de qué? Perdonarle y consolarle. ¿Por qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es posible que un creyente, porque no es recibido y consolado por esos que son de Cristo, que ese individuo se regrese al mundo o que deje ir toda esperanza, y la iglesia misma sea responsable por la tragedia de ese individuo. Entonces hay ese balance. Disciplina es el deber de la iglesia. La responsabilidad de perdonar si hay arrepentimiento sincero y arrepentimiento divino, que nos dice Pablo aquí en el 2 Corintios, capítulo 7. En el versículo 8 dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El Señor Jesucristo dice, todo el mundo los va a conocer, ¿por qué? ¿Por su gozo? ¿Por su paciencia? No. Por su amor, uno a otro. Entonces, es la prueba del perdón, que podemos amar a ese individuo otra vez, como si nunca había pasado lo que pasó. Cuando Dios me perdona a mí, no solamente me perdona, pero se olvida de lo que me perdonó. El hombre le gusta acordarse para poder echarlo en cara. Pero Dios olvida. Es la única cosa que Dios olvida porque quiere olvidar. El hombre no. Entonces mucha gente tiene gran problemas en su vida, según su matrimonio, sus relaciones con familiares, amigos, simplemente porque no pueden perdonar. Dice, no, sí, yo quiero perdonar y lo voy a perdonar, pero no puedo olvidar. Entonces, si usted no puede olvidar, no ha perdonado. Porque cuando uno perdona, uno olvida. Lo más que uno trate de olvidar, lo más que uno se va a acordar. Entonces, ¿cómo es posible olvidar? Perdonar primero. Y Dios nos ayuda en eso. Algo imposible para el hombre, pero para Cristo no es imposible. Entonces tenemos que depender del poder del Espíritu Santo para perdonar. Porque humanamente es imposible. Imposible. Gálatas, la próxima carta, a la derecha, el capítulo 6 dice esto, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que es el amor. Entonces tenemos el deber, porque Dios nos ha perdonado a nosotros tanto. Desde la cruz Cristo dijo, Padre, perdónalos. ¿Qué dijo Esteban cuando estaban apedreándole? Padre, perdónalos. ¿Quién estaba allí presente? Saulo. ¿Quién es Saulo? Pablo. ¿Cuándo se sembró esa semilla de salvación? Personalmente, yo creo que esa semilla fue sembrada cuando Esteban dijo, Padre, perdónanos. Y Saulo estaba allí. Nunca se olvidó de ese hombre. Nunca. Y luego cuando iba en vía a Damasco, Dios le llamó. Entonces, vemos la necesidad de perdonar con el olvido de lo que hemos perdonado. Y si no, no es perdón, es justificación. Pretexto y excusa. Es todo. Y nos engañamos a nosotros mismos. Ahora el versículo 9 dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces nos va a dar muchas razones por cuál escribió Pablo. Pero aquí llegamos a otra que dice que quería ver si iban a ser obedientes a lo que había escrito, en obediencia a perdonar y otra vez atraer a este individuo dentro de la congregación a ese compañerismo que Dios ha prohibido para nosotros y con nosotros. El versículo 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. No solamente en la presencia de Cristo, pero por medio de Cristo, porque el hombre no puede perdonar. Es imposible, porque el hombre es pecaminoso. El hombre está enamorado de sí mismo y de nadie más. El versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué es que Pablo está pidiendo que estos individuos perdonen a ese individuo y lo otra vez restablecen ese compañerismo con él. En el versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja, que no trate de ganar, ¿cómo puedo decir? Ganarnos en términos de rendirnos a Dios, en vez nos rendimos a Él. Si yo no perdono a una persona en una ofensa que ha cometido hacia mí o alguien más, ¿cómo es posible que yo diga que tengo yo compañerismo con Dios, que no veo, y a quien yo veo mi prójimo, rehúso tener compañerismo con él porque no quiero perdonar? Imposible, contradicción. Entonces, es la ventaja de Satanás, sea por la iglesia o la vida en personal. Nosotros tenemos que ser un buen estudiante. ¿De qué? De las maquinaciones de Satanás. Satanás nos conoce a nosotros y todas nuestras debilidades. Él es un estudiante profesional de mi vida. Entonces yo tengo que ser buen estudiante de las maquinaciones de Satanás. ¿Para qué? Para que no tenga ventaja o gane ventaja de las situaciones que yo debo tener en obediencia a la palabra de Dios. Y que yo sea obediente a la palabra con ese balance de la palabra. Disciplina, pero perdón. Y que Dios me guíe en ese balance. La palabra maquinaciones es la palabra pensamientos. Entonces podemos ver que Satanás nos llega y dice, no puedes perdonar a ese, ¿no te acuerdas lo que te hizo? Y uno razona y dice, sí, tienes razón, ese me hizo mucho mal. En vez de perdonar, nada más, no voy a tratar de estar en el mismo lugar que él. Pero cuando lo veo, me doy vuelta para no confrontar cara a cara. Entonces estoy rehusando rendirme al poder del Espíritu Santo para poder perdonar y sentir ese poder de Dios y no de mi carne. Entonces, Satanás nos ataca a nuestra mente en pensamientos. Algo que me hizo mi esposa. Algo que el esposo hizo. Algo que fulano de tal hizo. Entonces empieza el ataque de Satanás en nuestra mente. Ahora, ese no es el pecado. El pecado es tomar ese pensamiento y correr con él. ¿Qué hago con ese pensamiento? Ese es el pecado, no el pensamiento. ¿Quién de ustedes nunca ha tenido un pensamiento sucio? Todos hemos tenido y los tenemos. ¿Pero qué es lo que hago con ellos? ¿Los corto o corro con ellos? Es lo que dice. En el capítulo 10 de esta misma epístola, Pablo dice, el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra, aquí está, el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo, aquí está la palabra, pensamiento, maquinaciones, a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando Satanás viene a atacarme a mí, mi responsabilidad en ese pensamiento es negarlo y darme vuelta y hablar a Dios. ¿Y qué? Derribar todo pensamiento o cualquier cosa que se quiera enaltecer sobre la palabra y autoridad de Dios. En la epístola de Efesios, el capítulo 6, versículo 11, nos dice que debemos de conocer las acechanzas del diablo. Y en el versículo 12 nos dice que nuestra lucha
no es contra carne y hueso, pero una lucha espiritual de Satanás y sus ángeles. Entonces tenemos que reconocer cuando Satanás entra dentro de mi casa para tratar de dividir a mí y a mi esposa, a mí y a mis hijos, a mí y a mi iglesia. Identificar y decir, ¡ah, es Satanás! Y no hacer caso, y no correr con ese pensamiento. Lo que ocurre es que no podemos identificar muchas veces lo que es de Satanás y nos destruye. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Si no perdonamos, ¿qué ocurre en mi vida? Yo no tengo gozo, yo no soy tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me ha perdonado por todo, y si yo no perdono, ¿cómo puedo ir hacia Dios y orarle? Y dice, oh Dios, estoy aquí, yo soy tu siervo. Oh sí, mi siervo. ¿Y por qué no perdonas? Oh, pero Señor, ¿no? Entonces yo no estoy bien con Dios. Entonces, dos daños han ocurrido. Mi compañerismo con Dios es dañado, y mi compañerismo con ese prójimo y el compañerismo él conmigo es interrumpido. ¿Por qué? Porque no quiero perdonar. ¿Qué exactamente está pasando? Estoy ignorante según las maquinaciones de Satanás. Obediencia es lo que quiere Dios, no sacrificio, obediencia. El versículo 12 dice, cuando llegué, ahora Pablo dice aquí sus ansias de Pablo cuando llegó a Troas y no encontró a Timoteo. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu porque no haber hallado a mi hermano Timoteo. Así, despidiéndome en ellos, partí para Macedonia. Entonces aquí nos da otra sección de exactamente lo que ocurrió allí en Asia, cuando él venía de Efesios a Corinto. Ahora en el versículo 14, nos da aquí el siervo triunfante en Cristo. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Y lo que tiene aquí en su mente Pablo es una procesión triunfal de un general romano que entra después de una batalla conquistando a su enemigo, y con una procesión de los prisioneros, primeramente los que van a ser prisioneros, pero van a poder vivir. Luego él entra, y después de él siguen otros prisioneros de esa batalla. Pero los que siguen al general van a tener que morir. Entonces Pablo dice, el Evangelio predicamos como un olor, ¿qué? Un grato olor de Cristo. Dice, algunos oyen y van a vivir. Otros rechazan y van a morir. Pero de cualquier forma, el Evangelio es un olor grato de Cristo que trae vida, si es aceptada. Pero ¿quién es el general triunfante? Cristo. ¿Quién es el instrumento? El hombre. ¿Quién es el que escoge y decide? El hombre. Y dice, ¿quién es suficiente para esto? Nos da la respuesta en el capítulo 3, versículo 1. No que seamos completamente por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, no de nosotros. Y termina el versículo 17 diciendo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos con Cristo. Y aquí se distingue de los que están allí engañando a los corintios. La palabra allí falsificando quiere decir esos que están corrompiendo la palabra por un precio, por ganancias. De la misma cosa que estaban acusando a Pablo, ellos estaban haciendo. Y se distingue de ellos. Un siervo de Cristo predicando el Evangelio, que para que la gente viva, y si rechaza, van a ser perdidos por toda eternidad. Gloria a Dios. Hay que orar.